Javier Maroto, alcalde de Vitoria-Gasteiz. Egunon.
Egunon, buenos días.
¿Por qué una mujer no se puede bañar en la piscina con su velo?
Bueno, en general las normas son iguales para todos. Lo que me sorprende es que sea noticia que cuando un alcalde exige que las normas se cumplan para todos igual y que no existan excepciones, en este caso la norma es no se puede bañar uno en las piscinas municipales con toda la ropa y menos aún con el velo. La ropa de calle no está admitida en las piscinas y los usuarios de las piscinas municipales, a través de las redes sociales, han llegado han trasladado su queja a través de fotografías, como se ven mujeres vestidas hasta con el velo dentro del agua. Por tanto, la normativa, como digo, es para todos igual y yo no voy a hacer excepciones. A mí lo que me duele, lo que me sorprende, es que ante una decisión como esta, hacer cumplir la ley para todos y no permitir excepción alguna sirva para los grupos de la oposición o para asociaciones como SOS Racismo para acusarme de no sé qué, en vez de apoyarlo, porque creo que es una decisión de sentido común.
Uh-huh. Quizás hay quien se pregunta si no se puede ser un poco más transigente con las creencias de personas que llevan sus creencias, que diría, no iba a decir hasta las últimas consecuencias, ¿no? Pero hasta actividades tan cotidianas como puede ser esta.
Mire, lo decía ayer y lo repito hoy, y además lo digo casi con más contundencia. Acudir a las piscinas municipales no es una obligación. Si a alguien no le gustan las normas que tiene el ayuntamiento en sus piscinas públicas, lo tiene muy fácil, puede no ir a ellas. Si tenemos por razones de higiene una serie de normativa y, entre otras, el no bañarse con toda la ropa puesta, pues o te cambias de ropa y te pones un traje de baño, o los socorristas te llamarán la atención por indicación del ayuntamiento. Es tan sencillo como eso. Las normas son iguales para todos y no voy a hacer excepción, pero para nadie, tampoco en este caso, porque creo que no se justifica.
Hay quien puede pensar que menudo compromiso para los socorristas.
Yo creo que los socorristas necesitan tener las instrucciones claras y en este caso simplemente se trata de que ellos sepan cuál es la normativa y que la hagan cumplir, en este caso y en cualquier otro.
¿Hay algún prejuicio hacia estas personas?
Las razones de higiénicas en una piscina no entienden de prejuicios. Por eso digo que me sorprende cómo he tenido que escuchar a los concejales de la oposición y otras asociaciones cargar contra una decisión como esta, una decisión que no voy a cambiar y que además voy a llevar hasta sus últimas consecuencias, porque lo que la gente sí me dice en las redes sociales, me dice en la calle cuando me paran es: alcalde, ya era hora de que las normas sean iguales para todos y en todas las circunstancias. Si uno cree en la igualdad, precisamente, tiene que aplicarlas en todo momento y también en cuestiones como esta.
Uh-huh. Se han registrado muchos casos, muchos episodios de estos.
No se trata de cuántos, sino de que existen y que las quejas en las redes sociales saltan y se distribuyen, se multiplican de forma evidente. Yo creo que la queja es razonable, la duda está ahí. Yo no saqué el tema, se me preguntó en una rueda de prensa a través de un diario digital, gasteizhoy.com, y creo que es importante también que cuando alguien pregunta haya una respuesta, y sea una respuesta, eso sí, una respuesta definitiva y una respuesta que diga lo que piensa. Mi respuesta es sencilla: las normas son o no son iguales para todos. Aquí hay unos que las pueden cumplir y otros no, sí o no. Yo creo que las normas deben ser iguales para todos y en este caso, en la aplicación de algo tan sencillo como cómo utilizar unas piscinas públicas, pues no hay más que decir. La norma es para todo el mundo igual. Y si a alguien no le gusta, hay otras posibilidades para bañarse. Cerca de Vitoria existe un pantano donde uno puede utilizar, puede bañarse con ropa, puede hacer submarinismo, cosa que no se puede hacer en las piscinas, puede utilizar tablas de surf o colchonetas de plástico que tampoco pueden usarse en las piscinas. Allí hay otras reglas. Bueno, pues cada uno debe saber dónde está y qué reglas tiene que cumplir. Si acepta las reglas, las debe cumplir. Y si no las acepta, se le llama la atención, como hemos hecho en nuestro caso.
Uh-huh. Pues tema claro y zanjado, señor Maroto. Siguiente. Capital gastronómica. ¿Puede hacer balance del éxito o de lo que está suponiendo para Vitoria-Gasteiz este título?
Casi corresponde más a los hosteleros de la ciudad el hacer balance de esto, ya que es para ellos y por ellos, sobre todo, por lo que el ayuntamiento primero impulsó lograr este título, el de Capital Gastronómica, consiguiendo el apoyo de cocineros vascos como Arguiñano, como Subijana, como Arzac, como Berasategui, como otros muchos, como muchos cocineros de Vitoria, como muchos hosteleros también vitorianos. Es para ellos con la idea de que se hable bien de Euskadi, que se hable bien de Vitoria y que se hable bien de nuestra cultura, que entre otras cosas es lo gastronómico, y que eso, junto a otros factores, atraiga turistas. Lo estamos viendo, yo me remito a los últimos datos de la última Semana Santa, son los datos de turismo en Vitoria los más altos de la última década, solo en el último año un incremento del 7,9%. Bueno, son datos que reflejan que este tipo de cuestiones pues funciona, pero no es la única cosa que hace de Vitoria una ciudad atractiva, por tanto, es algo que suma. A mí me gusta, como decía antes, que se conozca nuestra ciudad por lo bueno que tiene, que es mucho, y que se sepa también de Euskadi por lo bueno que tiene, que también es mucho.
Uh-huh. Y quizás si tuviera un aeropuerto cerca operativo, mejor.
Sin duda que sí. Si tuviésemos todas las infraestructuras, incluido un aeropuerto funcionando como me gustaría a mí, como a muchos vitorianos, muchísimo mejor. Ayer conocimos la posición del gobierno de la nación que pedía a Bruselas precisamente dar un paso en defensa de nuestro aeropuerto, ya que es Bruselas la que no permite que tengamos un puesto de inspección fronterizo, lo que permitiría también a nuestro aeropuerto tener viajes con animales vivos, que es una posibilidad para la carga importante. Bruselas deniega esto, nuestro gobierno lo exige. Yo creo que hay que ser contundentes todos a una en pedir más vuelos y más operatividad para el aeropuerto de Foronda y también, por supuesto, para el conjunto de aeropuertos vascos.
Pero ¿qué hacer si las compañías aéreas no quieren operar ahí?
Lo que hay que hacer es atractivo el aeropuerto y sin duda hay que hacerlo teniendo en cuenta las posibilidades que tiene. Ese es el trabajo que tiene encomendado AENA, que tiene encomendado la Cámara de Comercio, en la que participan las tres instituciones vascas.
Uh-huh. ¿Ha convencido finalmente usted a su partido de que cambie de opinión en torno a Garoña,
Bueno, la alternativa era volver a romper la disciplina de voto. Es algo muy desagradable para mí. Yo no se lo recomiendo a nadie. Cada vez que he tenido que romper la disciplina de voto en mi partido para votar a favor del cierre de Garoña, pues uno lo pasa mal, porque ahora después a uno le llaman al orden, le llama la atención, se pide explicaciones. Yo lo que he tratado es de explicar por qué yo pienso que Garoña debe ser una central nuclear cerrada. Y quiero agradecer, y lo digo de forma sincera, al grupo del PP vasco, porque han cambiado su posición y no solamente he sentido el respaldo, que sin duda lo es, sino que también creo que es un paso en lo que muchísimos vitorianos, muchísimos alaveses, consideran en relación a la central nuclear de Garoña. Por tanto, el cambio que el grupo del PP vasco ha tenido ahora es la opinión que tenía yo desde hace mucho tiempo y yo me siento muchísimo más cómodo en esa posición contraria a que Garoña se reabra. Y además, lo digo de verdad, no hay más que estar en la calle y hablar con la gente, es una opinión completamente mayoritaria en nuestra ciudad.
Lo que pasa es que ahora, en lugar de llamarle la atención a usted, le van a llamar la atención a todo el PP vasco.
Bueno, es una cuestión que cuando te crees lo que dices desde la convicción, yo muchas veces lo digo, mi sigla es el PP, pero mi bandera es la de Vitoria, y la bandera de Vitoria por encima de todo. Caiga quien caiga, en muchas ocasiones coinciden las cosas, y cuando no coinciden lo que hay que hacer es saber explicarlo, y si no, saber convencer a propios o ajenos de que lo que uno dice lo hace pues con el corazón o con la convicción, a veces con las dos cosas, como en este caso de Garoña.
¿Se trata de que el Partido Popular de Álava influya más dentro del Partido Popular del País Vasco?
Bueno, se trata de que hagamos un proyecto conjunto. El Partido Popular de Álava tiene una fortaleza importante. Es un partido de gobierno en Euskadi. Gobierna la capital del País Vasco, que es Vitoria, gobierna el territorio de Álava y además lo ha hecho durante muchos años, casi los 12 de los últimos años ha estado gobernando. En una posición en la que se demuestra que se puede gobernar desde el PP en Euskadi para todos, se puede gobernar buscando el acuerdo con todos. Yo he conseguido acuerdos con todas las formaciones políticas de Euskadi, además haciéndolo participativo, tratando con los colectivos sociales, consiguiendo que sea normal lo que muchas veces parece difícil de explicar. Y el Partido Popular en Álava tiene esa bandera, la del diálogo, la del consenso, la de saber gobernar, la de gestionar y gestionar con rigor. Hace solo 2 años, en nuestro ayuntamiento, yo me encontré que se gastaba 47 millones de euros más en un presupuesto de 300. 47 millones. Ahora eso está corregido. Ya no pasa eso. Bueno, hay que gestionar, además, con rigor económico, que es una de las características habituales de los gobiernos del Partido Popular. Y yo, desde luego, me parece que todo eso tiene mucho que aportar y, sin duda, que compartir con el resto del PP vasco.
Objetivo prioritario para el el PP Vasco entonces retener la alcaldía de Vitoria y la Diputación Foral de Álava en las elecciones del año que viene?
A mí la palabra retener no me gusta en absoluto, porque me parece que los ciudadanos son libres, son voluntarios, tienen muchísima opinión, muchísima capacidad crítica y de análisis, y por tanto será una decisión que hagan ellos. Yo lo que sí digo es que mi manera de entender el gobierno de la ciudad sigue siendo el que he tratado de defender estos 3 años. Como digo, primero la ciudad antes que otra cosa, antes incluso que las siglas. En segundo lugar, gobernar siempre manteniendo una posición de honestidad, de transparencia, de cercanía. De hecho, Vitoria ha sido clasificada por EUDEL, la Asociación de Municipios Vascos, entre los 3 municipios vascos más transparentes de Euskadi. Y después cumplir lo que uno dice, cumplir las cosas que se compromete, y cuando uno presenta un programa de gobierno, pues cuando pasa el tiempo, ir viendo que todo eso que se dijo se va haciendo. Si uno hace eso, es capaz de ganarse la confianza de muchas personas, y creo sinceramente que es también una herramienta fundamental de mostrar capacidad de acuerdo, voluntad de entenderse y apego a la tierra, querer a tu tierra, querer lo tuyo, y además pues profundamente y con todas las consecuencias. Es un objetivo que parece de sentido común, pero no sé si se da muchas veces o en todos los sitios. Yo trato de hacerlo así, y serán los vitorianos, en mi caso, los que tendrán que juzgar al final. Yo no quiero retener nada, en todo caso ofrecer, que es a lo que nos dedicamos.
Mañana va a ir usted al Parlamento Vasco a hablar de autogobierno, de autonomía. Y el otro día, la presidenta de su partido en Euskadi, Arantxa Quiroga, reconoció que estaba dispuesta, que el PP está dispuesto a hacer renuncias en lo que ha sido su tradición política si con ello se logra un acuerdo amplio sobre el autogobierno vasco. ¿Podría concretar usted qué cree que está dispuesto a dar el PP por un gran acuerdo?
Bueno, quizás yo daría mi opinión en relación a qué es lo que tenemos entre manos y qué es lo y cuáles son, para la utilidad de los ciudadanos vascos, lo que tenemos en los próximos años o en el futuro próximo. Mire, yo no creo que sea útil ni que sea una propuesta en positivo pedir la independencia de Euskadi, como hacían la mayoría de las personas que este fin de semana, respeto muchísimo su decisión, hacían una demostración pública de ese sentimiento. De las pocas cosas que he aprendido en Bruselas, precisamente cuando me tocó representar a nuestro país, siendo el alcalde designado de la capital más verde de Europa, tuve muchísima agenda allí, traté de preguntar a muchas personas que no tuviesen relación con la política de nuestro país cómo sería un país vasco independiente. Lo primero que aprendí allí es que uno no se hace un país de la Unión Europea independiente sin más, sino que tiene que cumplir los objetivos. Y después, cuando alguien sale de un país miembro y se convierte en alguien nuevo, tiene que pedir el ingreso también en la Unión Europea. Y me explicaban en Bruselas perfectamente, países que no tienen ninguna relación con nosotros, que, entre otras cosas, se requiere la unanimidad de todos los miembros de la Unión para aceptar al país nuevo. Se ha bloqueado a otros países de las exrepúblicas yugoslavas, y en nuestro caso es evidente que países como Bélgica, como Alemania, como Italia, como Irlanda o como el Reino Unido, que tienen dificultades territoriales, bloquearían el acceso de un nuevo país, en el caso del País Vasco o Cataluña. Eso es la opinión de algunas personas que están en Bruselas y que no tienen nada que ver con el proceso que se vive aquí. Es un primer lugar. En segundo lugar, otra de las cuestiones que aprendí en Bruselas es que nadie escucha la opinión de países como Chipre, como Malta, como Lituania o como Eslovenia, países de 2 millones de habitantes, que es la población que tiene Euskadi. Solo se oye y solo influye la opinión de los países, bueno, en concreto solo influye la opinión de Alemania, de Francia, del Reino Unido, de España y de Italia. Todo lo demás no cuenta, y por tanto estar dentro de un país grande es importante para tomar decisiones. A los países pequeños, cuando les va mal, se les interviene, como a Grecia, como a Irlanda, como a Portugal, sin preguntar. A un país grande no, se le pregunta y se trata con ellos las cosas de otra manera. Además, hay un tema de sentimientos. Yo me siento profundamente vasco, muy, muy vasco, pero también creo que ese sentimiento es perfectamente compatible con otros sentimientos. Y, por tanto, de la misma manera que muchas personas que se sienten nacionalistas vascos sienten que son distintos a otros ciudadanos de la Unión y no por eso piden salirnos de la Unión Europea, pues yo creo que se puede ser perfectamente vasco, sentirse también diferente en muchos aspectos de otros ciudadanos de España, pero pertenecer a un gran país que es el nuestro y que es mejor serlo así dentro de España. Esa es mi opinión. opinión en relación a los procesos nacionalistas que yo veo en este momento, y que hay que también explicarle al ciudadano cómo son las cosas. Uno no pasaría de ser una comunidad de España a un país de la Unión con el euro. Eso no es que lo diga yo, no es que lo digan las personas que no creen en el independentismo vasco. Eso lo dicen los que tienen todo el conocimiento del mundo en Bruselas, que manejan las cosas y que lo explican a cualquiera, y que se lo explican a uno de Croacia, de Montenegro, de Escocia o del País Vasco. Y todo eso tiene que saberlo el ciudadano. Y tiene que saber también que no es lo mismo vivir en un país de la Unión pequeño, como puede ser Eslovenia o Lituania, de 2 millones, o como podría ser Euskadi o Euskal Herria, que vivir en un país importante de 42 o de 60 millones de habitantes, porque no es lo mismo. Y a la hora de tener una relación directa y a la hora de impulsar y tener influencia en Europa, todo eso es importante. Y para mí es importante. Los vascos, con el concierto económico, tenemos lo que no tiene nadie en Europa. Yo eso lo defiendo a muerte. Y desde luego también el sentimiento de pertenencia a lo vasco, a lo nuestro, porque es distinto de otro, de los demás, pero es compatible también con otros sentimientos y con otras pertenencias.
Uh-huh. De todos modos, estas razones que usted expone no parece que hagan desfallecer a aquellos que quieren, no ya la independencia, sino una mejora en el autogobierno. ¿El PP qué estaría dispuesto a ofrecer ahí?
Bueno, vamos a ver cuál es el proceso que tenemos sobre la mesa. Yo creo que hay que llamar a las cosas por su nombre. El presidente del PNV, el señor Ortúzar, que tiene todo mi respeto, estaba en la cadena del otro día, y la mayoría de personas que estaban en esa cadena quieren la independencia, lo gritaban y lo decían con naturalidad y con orgullo en muchos casos. Yo también digo con orgullo y con naturalidad que me siento muy vasco, pero que no quiero la independencia de Euskadi. Y no la quiero porque creo que es mejor para los vascos, por las razones que he explicado antes, que no voy a repetir, la situación que tenemos. Un concierto propio, donde 95 de cada 100 euros de impuestos que se pagan en Euskadi se quedan en Euskadi. Y tenemos un gobierno, el gobierno de España, que nos paga además lo más deficitario que hay ahora mismo, que es la cuenta de la Seguridad Social. Si Euskadi fuese un país independiente, tendríamos de entrada que dejar de hacer otras cosas para pagar la seguridad social y el paro. Eso lo sabe todo el mundo, especialmente lo sabe el consejero de Asuntos Sociales, el consejero de Hacienda, lo sabe el Lehendakari, y eso no se dice. Si el País Vasco fuese independiente, ¿quién paga las pensiones y el paro al día siguiente? Ahora mismo ese déficit lo está cubriendo el resto de España. Euskadi podría pagarlo, sin duda que podría hacerlo, pero tendría que dejar de hacer autopistas o prestar servicios sociales o dejar de hacer hospitales, porque el dinero es el mismo y hay que repartirlo de otra manera. Eso también es explicar las cosas de una forma transparente y de una forma medianamente clara al ciudadano. A mí me gusta explicarlo todo. Cuando se está con acierto y con error en un argumento, hay que darlo todo para que el que está escuchando, el que tiene que tomar una posición, pueda tomarla con toda la información y con todos los datos.
Entonces, usted opta porque nos quedemos más o menos como estamos, sin cambiar nada en el autogobierno.
Si alguien encuentra una fórmula en la que estemos, en la que podamos estar mejor, creo que es necesario explorarla, pero creo también que la situación de Euskadi, con un concierto económico como el que tenemos, que es único en Europa, dentro de un país que pinta en Europa, especialmente ahora que vamos en el camino de la recuperación económica, es una posición que no tienen otros territorios ni regiones de Euskadi. Perdón, de Europa. No lo tienen, y esa es la realidad. En otros lugares se están manteniendo debates que están superados en Euskadi. Como digo, en ninguna región de Europa los ciudadanos de esa región se quedan con el 95% de los impuestos que pagan y se autogestionan de una manera ordenada, como sucede en Euskadi. Y además reciben servicios por parte del país al que pertenecen de una manera que en este caso es favorable para los intereses de Euskadi. Yo creo que todo eso hay que saberlo y hay que decirlo para también tener una opinión. No todo es el sentimiento. A sentimiento de pertenencia a Euskadi, a mí desde luego no me van a ganar. Yo soy vasco, he nacido aquí, me siento de aquí, esta es mi tierra, la amo profundamente y no la quiero cambiar por ninguna otra, pero soy perfectamente consciente de que estaríamos en una situación que sería peor si Euskadi no fuese o fuese una nación distinta o independiente. Primero, porque no estaríamos dentro de Europa. Y si estuviésemos dentro de Europa, seríamos una de esas naciones que no pintan y que a las que no se les llama. Seríamos, pues con todo respeto al mundo, igual que esos países a los que he dicho, igual que Irlanda, Eslovenia, Lituania, un país de 2 millones de habitantes.
Una última pregunta, alcalde. ¿Haría usted un referéndum para consultar a la gente si monarquía o república?
En mi caso particular, no planteo la cuestión de la monarquía y la república. Primero porque no es el debate tal cual. Sería república o monarquía parlamentaria. Es que el asunto es bastante distinto. La pregunta es, ¿qué es lo que hace un rey hoy en nuestro país? ¿Qué es lo que hace Juan Carlos I o Felipe VI en nuestro país? ¿Es que tienen alguna capacidad de influencia en alguna ley? ¿Alguna de sus decisiones afecta directamente en normativas al ciudadano? ¿Es que inciden en lo que tienen que opinar los partidos políticos? ¿Afectan en el día a día de nuestro orden democrático? La respuesta es no. En muchas ocasiones representan a nuestro país. Eso sí, son los mejores embajadores que tiene en nuestro país. La persona con la mejor agenda del mundo, y eso es una opinión que he escuchado estos días en muchas tertulias, es precisamente la de Juan Carlos I, que podía llamar tanto a los países árabes, como a Obama, como a Putin, o como al presidente de la República China, y se ponían para escuchar lo que tenía que decir nuestro país. En nuestro caso concreto, solamente por hablar de Vitoria, el rey Juan Carlos I consiguió darle una repercusión justo antes de la abdicación internacional a una de las principales factorías que tiene Vitoria, que es Mercedes-Benz, propulsando internacionalmente los modelos que se van a vender y que se fabrican en exclusiva para todo el planeta en nuestra ciudad de Vitoria, o un poco antes consiguiendo un contrato para que en Talgo, también en Álava, se hiciesen todos los vagones que se van a comercializar en Oriente Medio. Son ejemplos de lo que significa la monarquía. Si la monarquía si el nuevo rey va a ser un rey conectado con la calle, que escucha lo que pasa en la calle, que cree en un sistema moderno y democrático y que cree, por ejemplo, y esto es importante, que la justicia es igual para todos, entonces yo estoy con ese sistema, porque me parece que es un sistema que funciona.
Uh-huh. Javier Maroto, eskerrik asko.
Eskerrik asko zuri, muy bien.